Plato Fuerte, el programa de María Laura Santillán, que estos días estamos haciendo sin María Laura. Empieza la última media hora del programa, son las 14:34 en Buenos Aires, son las 14:34 en todo el país. Rafa, ¿qué vías de comunicación tenemos con nuestros oyentes?
WhatsApp Nacional 1165-840870, también hay un Facebook que es Plato Fuerte 870 y Twitter arroba Plato Fuerte 870.
Muchas gracias, estamos comunicados con nuestra audiencia. Ayer hubo un atentado en Londres. Londres parecía un poco más segura que otras capitales europeas por diversas razones, entre ellas la dificultad o la mayor dificultad para la circulación de armas ilegales en una isla que la que hay en el continente europeo. Sin embargo, ayer, con la misma técnica de Niza, es decir, en Niza fue un camión, en Londres fue un coche, en Londres fue un coche y un cuchillo, un puñal, esto cambia la dimensión de las cosas, porque el coche y el puñal ya no tienen que pasar fronteras, ya no tienen que ser ilegales antes de convertirse en armas mortales. 5 muertos, 40 heridos, de ellos 20 graves, entre los muertos un policía, y una situación que renueva una vez más la tensión, ya que el ISIS reivindicó el atentado. El atacante, un hombre de nacionalidad británica, nacido en Kent, de 52 años, desmiente también esa tipología que se atribuye a los jóvenes marginados, un giro al radicalismo islámico. Tenemos un perfil en apariencia muy diferente. Vamos a hablar de esto, no de lo que sabemos ya por los medios que permanentemente lo han informado y lo siguen informando, sino para tratar de entender un poco qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos esperar tanto de las autoridades como de la sociedad en este contexto de tanta tensión y preocupación. Vamos a hablar con, vamos a tener el privilegio de hablar con uno de los periodistas más relevantes de nuestro idioma. Él es John Carlin. John Carlin nació en Londres en 1956, vivió de joven en nuestro país, es un colaborador frecuente, regular, habitual del diario El País de Madrid. Es autor de numerosos libros, entre ellos El Factor Humano, que es la base de la película que luego filmó Clint Eastwood, titulada Invictus, sobre Nelson Mandela. John Carlin está en Londres y estamos en comunicación con él. Muchísimas gracias por atendernos. Alejandro Katz, desde Buenos Aires, de Radio Nacional, los saluda.
Hola Alejandro, encantado de estar con ustedes.
Lo que ocurrió en Londres no agrega nada que no supiéramos, y sí, sin embargo, cada episodio de estos agrega angustia, agrega inquietud y agrega también reacciones públicas, y públicas quiero decir de los poderes políticos y de la sociedad. Nunca es lo mismo antes que después, aunque estamos ya en una serie de en una sucesión de hechos de terrorismo que no parece terminar.
Sí, correcto, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Mira, por supuesto que primero, ante todo, es una tragedia terrible para las víctimas y sus familiares. Hay que sentir una enorme tristeza.
Indudablemente.
Y, por supuesto, con compasión por ellos. Esto creo que es lo primero. Pero dicho esto, ayer en Inglaterra, como en Argentina, como en todos lados, habrán muerto otras personas en accidentes normales de coches, y la angustia que vive esa gente y sus familiares es idéntica. El factor diferencial es el impacto que esto tiene sobre la sociedad y sobre el mundo político.
Exactamente.
Ya hemos visto que ciertos políticos ya que sacan provecho, que ganan adeptos a través de, bueno, apelar al miedo y a la xenofobia, ya han salido al escenario a hacer declaraciones. a propagar estas actitudes anti-inmigrantes y tal. Claro, en el caso este, la persona, el atacante, resulta que nació en Gran Bretaña. Ahora, evidentemente, hijo de, en algún momento, de inmigrantes, su nombre es Khalid Mahmoud, que suponemos que es musulmán. Un dato curioso, pero bueno, no tan curioso, en el sentido de que hay una especie de patrón que se repite. La gente que comete estos atentados, que los ha cometido en Francia y en Bélgica últimamente, y este señor, todos tienen en común que tienen antecedentes criminales. Este Khalid Mahmoud resulta que fue condenado en varias ocasiones por violencia criminal, y hemos visto en los casos de Francia y Bélgica que lo mismo, en muchos casos han sido drogadictos, y da la impresión de que después de vidas bastante terribles y gente que atenta contra la sociedad, que quizá a través de estos atentados en nombre de sea Estado Islámico, sea lo que sea, pero de una forma lo hacen en nombre de lo que ellos perciben como su Dios, es como una oportunidad de redención para ellos, de dar una nueva dignidad, según sus perversos procesos lógicos, a sus vidas.
Claro, lo que aparece es la violencia como un modo de restituir un sentido a vidas que no lo encuentran.
Exacto, algo así. Y es un fenómeno que seguro que académicos lo han estudiado, pero ahí está, son fenómenos psicológicos curiosos. Y también hay otra dimensión. Hace como un par de meses yo vi un documental acá en Inglaterra que hicieron sobre los islamistas radicales aquí en Inglaterra, no necesariamente violentos, pero muy radicales, gente que abiertamente apoya al Estado Islámico. Y un productor, un director de televisión que estuvo un año con esta gente. Y lo que llama la atención es lo bufonescos que son estos tipos, lo absurdo, lo tontos que son, lo mediocres que son.
Hay algo paródico en su discursividad y en su gestualidad, hay como una parodia de lo que querrían ser, ¿verdad?
Sí, algo así. Pero a lo que voy es que este propio Khalid Mahmoud, que hizo esta cosa tan terrible ayer, alquiló un coche con el que arrasó y mató a esta gente en el puente de Westminster, era un coche alquilado. Entonces, él cuando fue a alquilar el coche, tenía que poner su dirección, y puso su propia dirección en su casa. Entonces, la policía va a esta dirección y efectivamente ahí encuentra a la gente que parece que, de cierto modo, fueron cómplices con esto. O sea, es como una falta de profesionalismo, no sé si es la palabra indicada, pero creo que me entiendes, ¿no?
Sí, es un amateurismo de la violencia, es
una
salida rápida, una decisión no pensada, no elaborada, no sofisticada, para actuar y dar algún sentido, esto que tú decías, ¿no? Encontrar la redención. No,
también de... como decías antes, Alejandro, me introduciste, lo que llama la atención es que el tema de que ahora usan coches, automóviles como armas letales y cuchillos en vez de armas de fuego, lo cual hace que sea muchísimo más difícil impedir que estas cosas vuelvan a ocurrir. Yo curiosamente hace como 3 días estaba recordando una conversación que tuve hace varios años con un taxista en Madrid. Y el taxista, cuando estaba ahí en su taxi, me dice, nunca hay que olvidar que un coche es un arma letal. Hay que tratar esto con mucho mucho cuidado. Mm. Y claro, y esta gente ha visto que un coche puede ser un arma letal. Y es muy, muy difícil. O sea, seguro que se van a proponer todo tipo de nuevas medidas. Y como escribí esta mañana en el diario El País, es posible que de repente Londres se convierta un poco más en París, en el sentido de que veamos soldados en las calles. Pero contra esto, contra alguien que va a utilizar un coche ¿qué vas a hacer?
Hago una reflexión y me gustaría conocer tu punto de vista sobre esto. Si uno piensa, no, yo no tengo las estadísticas a mano, Pero es posible que estos asesinos seriales norteamericanos, los sociópatas que entran en las universidades o en los centros comerciales y matan gente en un acto de locura, hayan provocado más víctimas, quizás con excepción de las del 11 de septiembre, que los atentados terroristas en los Estados Unidos.
Pero ahora, sí, Alejandro, por favor, eso, o sea, esto, por supuesto que yo no manejo las cifras exactas, pero por un factor de 2.000, 3.000. La gran ironía es que tenés ahí a Donald Trump en Estados Unidos, que está ahí despotricando contra los refugiados sirios que supuestamente van a venir
absolutamente, a eso iba, quiero decir, estamos en un mundo en el que el sociópata es poderoso porque tiene muchos recursos para dañar a otros, pero en estos casos el sociópata, porque este hombre de ayer no parece otra cosa que un sociópata, un criminal inadaptado, con rencor y que encuentra un camino de redención en el homicidio, en este caso desencadena una serie de discursos xenófobos, nacionalistas, muy complicados. Y la naturaleza del acto, más allá de que reivindiquen o se reivindiquen de una tradición religiosa particular, la naturaleza del acto es mucho más parecida a la del asesino serial norteamericano que a la del hecho político.
Absolutamente. Con la grotesca ironía, como estaba diciendo, ¿no? Que Trump aquí está contra, hay que impedir que vengan los refugiados sirios porque los van a matar, pero el mismo Trump está absolutamente a favor de un grupo de presión importantísimo en Estados Unidos, es la National Rifle Association, la Asociación Nacional de Rifle, que es la gente que defiende el libre acceso de los americanos a las armas de fuego, y claro, y las armas de fuego en manos de gente que no tiene ningún tipo de, no sé, pretexto religioso, lo que sea, bueno, se cobran infinitamente más víctimas que estas personas. Entonces hay una ilógica tan enorme en esto.
John, queríamos oír tu opinión, porque estás en Londres, pero queríamos oír tu opinión sobre todo porque tu reflexión, la de hoy del diario El País, yo la había leído, pero te leo con asiduidad, con frecuencia y con
hoy
gran
23
placer.
De marzo.
Es una reflexión que busca el equilibrio y el equilibrio no indolente ni complaciente, sino sobre la base de algunos valores que sentimos algunos que están muy amenazados, y no solo están amenazados desde afuera de nuestro sistema de creencias, sino desde adentro de nuestro sistema de creencias. Y por tanto yo aprecio mucho tu contribución a dejar la histeria de lado y tratar de, como decías en tu artículo del diario esta mañana, a conservar la flema, en este caso británica, pero quizás deberíamos ser un poco más flemáticos todos.
Yo creo que esto es muy importante. Mira, yo vivo en Londres, siempre en algún lugarcito ahí de mi cabeza estoy consciente de que algo puede ocurrir. Por ejemplo, yo viajo mucho en metro, y el metro es muy vulnerable, ¿no?
Absolutamente.
Como diríamos en Buenos Aires, ¿no?
Absolutamente.
Pero, de cierto modo, hay que resignarse al destino y reconocer que todas nuestras vidas son, no sé, todos somos muy vulnerables.
Frágiles.
Y de repente mañana me da un cáncer o me atropella un autobús o yo qué sé.
Sí.
Pero yo y creo que la gran mayoría de los londinenses no vamos a dejar que esto afecte materialmente nuestras vidas cotidianas.
No hay que sostener políticas a partir de la probabilidad de hechos tan marginales como estos, a los que por supuesto no hay que dejar de repudiar ni intentar prevenir. John,
exacto,
espero que tengamos pronto la ocasión de volver a conversar contigo, es un gran placer, te agradecemos mucho estos minutos que nos has concedido desde Londres y ojalá las cosas allí se restablezcan lo más rápidamente y lo menos dolorosamente posible. Muchísimas
gracias
por
tu atención. Un placer.
Un abrazo y gracias.